Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Foucault, M. El Orden del Discurso. Cuarta edición. Buenos Aires. Tusquets Editores. 1992. 64 páginas. Traductor, Alberto González Troyano. ISBN, 84-7223-036-8. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, julio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 4 de 12, correspondiente a las páginas 19 a 23 de la edición en tinta. Índice del audiolibro. Dividido en 12 volúmenes. Volumen 1, páginas 1 a 8. Volumen 2, páginas 9 a 13. Volumen 3, páginas 14 a 18. Volumen 4, páginas 19 a 23. Volumen 5, páginas 24 a 28. Volumen 6, páginas 29 a 33. Volumen 7, páginas 34 a 38. Volumen 8, páginas 39 a 43. Volumen 9, páginas 44 a 48. Volumen 10, páginas 49 a 53. Volumen 11, páginas 54 a 58. Volumen 12, páginas 59 a 64. Página 19. Pienso igualmente en cómo las prácticas económicas, codificadas como preceptos o recetas, eventualmente como moral, han pretendido desde el siglo XVI fundarse, racionalizarse y justificarse sobre una teoría de las riquezas y de la producción. Pienso además en cómo un conjunto tan prescriptivo como el sistema penal ha buscado sus cimientos o su justificación, primero naturalmente, en una teoría del derecho, después a partir del siglo XIX en un saber sociológico, psicológico, médico, psiquiátrico. Como si la palabra misma de la ley no pudiese estar autorizada en nuestra sociedad, más que por un discurso de verdad. De los tres grandes sistemas de exclusión que afectan al discurso, la palabra prohibida, la separación de la locura y la voluntad de verdad, es del tercero del que he hablado más extensamente. Y el motivo es, porque, desde hace siglos, no han cesado los primeros de derivar hacia él. Y porque cada vez más él intenta recuperarlos a su cargo, para modificarlos y a la vez fundamentarlos. Y porque los dos primeros no cesan de hacerse cada vez más frágiles, más inciertos en la medida en que, al encontrarse ahora atravesados por la voluntad de saber, esta por el contrario no cesa de reforzarse y de hacerse más profunda y más insoslayable. Y, sin embargo, es de ella de la que menos se habla. Como si para nosotros la voluntad de verdad y sus peripecias estuviesen enmascaradas por la verdad misma en su necesario despliegue. Página 20. Y la razón puede que sea esta, que si el discurso verdadero no es ya más, en efecto, desde los griegos, el que responde al deseo o el que ejerce el poder, en la voluntad de verdad, en la voluntad de decir, ese discurso verdadero, interrogación, que es por tanto lo que está en juego sino el deseo y el poder, cierra interrogación, el discurso verdadero, que la necesidad de su forma exime del deseo y libera del poder, no puede reconocer la voluntad de verdad que le atraviesa. Y la voluntad, esa que se nos ha impuesto desde hace mucho tiempo, es de tal manera que la verdad que quiere no puede no enmascararla. Así no aparece ante nuestros ojos más que una verdad que sería riqueza, fecundidad, fuerza suave e insidiosamente universal. E ignoramos por el contrario la voluntad de verdad, como prodigiosa maquinaria destinada a excluir. Todos aquellos, que punto por punto en nuestra historia han intentado soslayar esta voluntad de verdad y enfrentarla contra la verdad justamente allí en donde la verdad se propone justificar lo prohibido, definir la locura, todos esos, de Nietzsche, Artaud, A, R, T, A, U, D, y a Bataille, B, A, T, A, I, L, E. Deben ahora servirnos de signos, altivos sin duda, para el trabajo de cada día. Existen, evidentemente, otros muchos procedimientos de control y delimitación del discurso. Esos a los que he aludido antes se ejercen en cierta manera desde el exterior. Funcionan como sistemas de exclusión. Conciernen sin duda la parte del discurso que pone en juego el poder y el deseo. Página 21. Creo que se puede también aislar otro grupo. Procedimientos internos, puesto que son los discursos mismos los que ejercen su propio control. Procedimientos que juegan un tanto a título de principios de clasificación, de ordenación, de distribución, como si se tratase en este caso de dominar otra dimensión del discurso, aquella de lo que acontece y del azar. En primer lugar, el comentario. Supongo, aunque sin estar muy seguro, que apenas hay sociedades en las que no existan relatos importantes que se cuenten, que se repitan y se cambien. Fórmulas, textos, conjunciones ritualizadas de discursos que se recitan según circunstancias bien determinadas. Cosas que han sido dichas una vez y que se conservan porque se sospecha que esconden algo como un secreto o una riqueza. En resumen, puede sospecharse que hay regularmente en las sociedades una especie de nivelación entre discursos. Los discursos que, abre comillas, se dicen, cierra comillas, en el curso de los días y de las conversaciones, y que desaparecen con el acto mismo que los ha pronunciado. Y los discursos que están en el origen de un cierto número de actos nuevos de palabras que los reanudan, los transforman o hablan de ellos, en resumen, discursos que, indefinidamente, más allá de su formulación, son dichos, permanecen dichos, y están todavía por decir. Página 22. Los conocemos en nuestro sistema de cultura. Son los textos religiosos o jurídicos, son también esos textos curiosos, cuando se considera su estatuto, y que se llaman, abre comillas, literarios, cierra comillas, y también en una cierta medida los textos científicos. Es cierto que este desfase no es ni estable, ni constante, ni absoluto. No existe, por un lado, la categoría dada ya de una vez para siempre, discursos fundamentales o creadores. Y después, por otro, la masa de aquellos que solo repiten, glosan o comentan. Bastantes textos importantes se oscurecen y desaparecen, y ciertos comentarios toman el lugar de los primeros. Pero por más que sus puntos de aplicación cambien, la función permanece. Y el principio de un cierto desfase no deja de ponerse continuamente en juego. La desaparición radical de este desnivel no puede ser nunca más que juego, utopía o angustia. Juego al estilo de Borges, de un comentario que no fuese otra cosa más que la reaparición palabra a palabra, paréntesis, pero esta vez solemne y esperada, cierra paréntesis, de lo que comenta. Juego también de una crítica que hablase infinitamente de una obra que no existiese. Sueño lírico de un discurso que renaciese absolutamente nuevo e inocente en cada uno de sus puntos y que reapareciese sin cesar, en toda su frescura, partiendo de los sentimientos, de los pensamientos o de las cosas. Angustia de ese enfermo de Janet para quien el menor enunciado era como una, abre comillas, palabra del Evangelio, cierra comillas, que encerraba inagotables tesoros de sentidos y que merecían ser indefinidamente reconsiderados, reanudados, comentados. Abre comillas, cuando pienso, decía en el momento en que se ponía a leer o a escuchar, cuando pienso en esta frase que va a irse hacia la eternidad y que quizá todavía no he comprendido completamente, cierra comillas. Página 23. Pero, interrogación. Quien no observa que se trata de anular cada vez uno de los términos de la relación y no de suprimir la relación misma, cierra interrogación. Relación que no cesa de modificarse a través de los tiempos. Relación que en una época dada adquiere formas múltiples y divergentes. La exégesis jurídica es muy diferente. Paréntesis. Y esto desde hace bastante tiempo. Cierra paréntesis. Del comentario religioso. Una sola y misma obra literaria puede dar lugar simultáneamente a tipos de discursos muy diferentes. La Odisea como primer texto es repetida, en la misma época, en la traducción de Berard, en infinitas explicaciones de textos, en el Ulises de Joyce. Por el momento, quisiera limitarme a indicar que en lo que se llama globalmente un comentario, el desfase entre el primer y el segundo texto juega cometidos que son solidarios. De una parte, permite construir, paréntesis, e indefinidamente, cierra paréntesis, nuevos discursos. El desplome del primer texto, su permanencia, su estatuto de discurso siempre reactualizable, el sentido múltiple u oculto del cual parece ser poseedor, la reticencia y la riqueza esencial que se le supone, todo eso funda una posibilidad abierta para hablar. Pero, por otra parte, el comentario no tiene por cometido, cualesquiera que sean las técnicas utilizadas, más que el decir por fin lo que estaba articulado silenciosamente allá lejos. Fin del volumen 4. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.